El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, como ustedes saben, todos los lunes tenemos nuestra mesa de análisis social, donde nos dedicamos, bueno, pues a conversar de algún tema que influye directamente, pues, aquí en Querétaro y en nuestro país. El tema del que platicaremos este día es nada menos que la depresión y la relación que tiene, pues, inclusive con ciertas adicciones, pero sobre todo, pues, le hemos puesto a esta mesa: depresión, el enemigo invisible. Porque es increíble, quiero comentarles a ustedes, que analizábamos, lo platicaba con nuestros amigos invitados esta mañana, al prepararnos para esta mesa, había un dato que es verdaderamente revelador y escalofriante. 350 millones de personas en todo el mundo padecen de depresión, y muchos de ellos inclusive, pues, no lo saben, no reciben un tratamiento médico, no reciben ningún tipo de ayuda, porque muchos de ellos ni siquiera saben que tienen este problema, que impacta definitivamente, pues, en la salud pública, pero pues también obviamente, pues, en la economía, pero sobre todo en las vidas de millones de personas. Para hablar de este asunto, saludamos esta mañana con mucho gusto a Sarina Orozco Monroy, jefa de promoción de la salud de SEJUVE. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Al contrario, bienvenida. Saludo también a don Guillermo Tamborrell, el comisionado del Centro Estatal contra las Adicciones. Don Guillermo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
Buen día.
Bienvenido, gracias por estar aquí. Y Marbella Espino Cortés, jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Marbella, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Hay un cuarto invitado que, bueno, pues el tráfico lo retrasó. Ya saben ustedes que luego los lunes se ponen un poco complicados. Ya los saludaremos más adelante cuando se integra nuestra mesa. Bueno, pues comenzamos entonces, si les parece, con la mesa primera de las tres rondas. Adelante, por favor, Sarina.
Bueno, pues lo que nosotros podemos compartirles a través de la Secretaría de la Juventud es, pues, nuestro trabajo está centrado en la población joven.
Sí.
Y qué es lo que nosotros alcanzamos a identificar y qué es lo que nosotros hemos conocido y nos hemos acercado a esta problemática, que es una de las mayores situaciones que experimenta la población joven. No necesariamente sabemos que hoy la población joven es mayoritariamente está entre los 20, 26 años.
Uh-huh.
No quiere decir que porque somos la mayoría de la población esté únicamente centrado por esa razón, esa
claro.
problemática de la depresión en población joven, sino porque es en este momento en el que estamos volteando a ver que esta problemática, que esta condición de las personas está en este momento siendo más atendida.
Uh-huh.
Lo decíamos hace un momento, lo decías muy bien. La situación de la depresión es algo que está ahí todos los días con la población joven, con las personas, pero sin embargo, no sé si falta que nosotros difundamos cuáles son estos síntomas, cuáles son como estos causas o qué es, cómo es que lo viven las personas, los jóvenes, que quien lo vive, quien lo experimenta, no está consciente o no se sabe que está experimentando un cuadro de depresión.
Bien. Marbella Espino, adelante.
Gracias. En realidad, ya lo mencionaban ustedes antes, es un problema que no es menor, es un problema bastante severo, es un problema epidemiológicamente muy fuerte, quiero decir, es de las primeras tres causas de enfermedad mental a nivel nacional, y en el mundo las estadísticas son similares. No hay una edad, no hay un género, no hay un estrato socioeconómico, un nivel educativo que proteja contra la depresión, ¿sí? En realidad, es una enfermedad que nos puede dar, o podemos encontrar muy cercanamente a cualquiera de nosotros. Y como decía Sarina, es muy importante reconocer cuáles son los síntomas, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento sobre salud mental en la población general, y a veces lo que más se reconocen son los síntomas físicos. Uno puede tener claro, por ejemplo, cuando no está durmiendo bien, cuando no tiene buen apetito, o al revés, ¿no? Cuando está durmiendo demasiado, se siente fatigado de manera persistente todo el tiempo, sin hacer mucho trabajo. De hecho, amanece y se siente desgastado. ganado. Amanece y se siente cansado o siente que quiere estar comiendo todo el día, ¿no? Entonces, estos son síntomas somáticos de la depresión muy relacionados a síntomas físicos. La gente lo puede identificar fácilmente. Sin embargo, es poco frecuente que la gente se detenga a pensar en cómo está en su estado de ánimo, ¿no? Entonces, hay síntomas que son cardinales o que decimos que son los fundamentales para hacer el diagnóstico de depresión. Uno de ellos es el estado de ánimo, la tristeza, por ejemplo, y otro es la anhedonia, la falta de disfrute en las actividades que previamente tenía. Si una persona tiene estos síntomas, es muy probable que esté deprimida, junto con otros que podemos seguir hablando más adelante.
Correcto, muy bien. Don Guillermo, por favor.
Pues mira, abonando un poquito lo que se ha mencionado, y partiendo de la estadística que tú bien mencionas, para que la dimensionemos, eso quiere decir que en Querétaro hay sobre 100,000 personas con depresión.
Oh.
Sobre 100,000, ¿no? Es el 5%. Uh-huh. Y realmente contados lo saben. Ahora, me parece importante señalar también que esto se obedece a que hay un, pues yo no sé si Marbella estés de acuerdo, llamarlo desorden bioquímico, ¿no? Hay un problema bioquímico en el cerebro, es decir, la química del cerebro no acaba de estar, digamos, como debiera estar, y esto es lo que lleva a la depresión. Entonces, desde ese punto de vista que hay este desorden, es importante señalar que las personas, por un lado, requieren del apoyo de un profesional para salir de esto. Esto no es una cuestión psicológica, no es algo que yo diga, hoy me propongo no estar deprimido, claro, y voy a salir adelante. Claro. O sea, ahí sí, por supuesto que la actitud ayuda, es una parte fundamental, pero en otras ocasiones, muchas ocasiones, demasiadas ocasiones, se requiere del apoyo de un psiquiatra para que proporcione el medicamento que finalmente nos lleve a alcanzar este equilibrio. Uh-huh. Y el caso de del alcohol, que esto es lo que iremos platicando un poquito, pero el alcohol también altera esta química del cerebro, uh-huh, y puede favorecer o fortalecer la depresión.
Bueno, pues es un asunto importante también. Saludo esta mañana, ya se está integrando con nosotros el psicólogo Juan Carlos García Ramos del Seguro Social, que viene pues integrándose a nuestra mesa. Supongo que, bueno, pues el tráfico, ¿verdad?, que luego se pone complicado los lunes. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenos días.
Psicólogo, gracias.
Así es. Bueno, pues le comento, cada uno de los ponentes tiene 1:30 para 3 rondas y pues llegó usted providencialmente justo a tiempo para su oportunidad. Adelante, por favor. Hablamos de la depresión. ¿Cómo es que esto impacta, por ejemplo, en el caso de Querétaro?
Bueno, es importante considerar ciertos factores, los sociales, los situacionales, que tiene que ver con la migración, me parece importante, tiene que ver con la presencia y actividad de los jóvenes. Uh-huh. Y bueno, la depresión es algo que bien podemos identificar como un cuadro, pero también como una actitud. Aquella persona que dice, estoy deprimido, es una actitud, es una decisión. Uh-huh. Por las circunstancias personales que le implican. Uh-huh. Soy deprimido, implica asignarle una identidad, un diagnóstico ya, uh-huh, que tuvo que haber sido evaluado médicamente por un profesional en salud mental. Y aquella situación que la persona puede decir, me siento deprimido, que tiene que ver con factores emocionales y que pueden ir cubriendo cada una de las características de acuerdo a la clasificación. Querétaro tiene muchas circunstancias que son interesantes y que hacen que la persona de pronto pueda responder de una manera no adaptativa, sintiéndose triste, desanimado, uh-huh, desesperado o aislado, y no generar un escenario de socialización. Por ejemplo, en el caso de Querétaro, yo he observado que mucha gente que viene a Querétaro, que implica una migración, tiene problemas para adaptarse,
claro,
al nuevo escenario social, económico, cultural. Y esas reacciones generan un aislamiento que poco a poco van a cronificarse y quizá generar un cuadro clínico de depresión.
Bien, son las 7:45, estamos hablando de depresión, ese enemigo invisible que pues está, ya decía don Guillermo Tamborrel, presente en tal vez 100,000 personas en Querétaro como mínimo, si atendemos a la estadística, pues un 5% serían aproximadamente 100,000 como mínimo de personas que aquí en Querétaro podrían estar padeciendo esta enfermedad aún sin saberlo. Vamos a la segunda ronda. Sarina Orozco, adelante.
A mí lo que me gustaría comentar acá es que la depresión no es simplemente un cuadro que aparezca de repente. Uh-huh. Es obviamente un desarrollo, es un proceso de situaciones. Por consecuencia, eso puede ser prevenible. Quiere decir que con nuestros jóvenes, con nuestros niños, pudiéramos comenzar a trabajar esta identificación y expresión emocional de ideas, de planes, de proyectos, de simplemente de risas, de llantos. ¿Para qué? Pues para que entonces no tuviéramos que detectar en el último momento un cuadro clínico de depresión. El abrir esas posibilidades en casa, abrirlos en los espacios en los que están conviviendo, en escuelas, con amigos, con familiares, el abrir esa oportunidad de que podamos compartir lo que nos da miedo, lo que nos da felicidad,
claro,
lo que nos da incomodidad, lo que nos incomoda del medio, creo que nos puede ayudar a prevenir esas situaciones y también a hacer que las personas se vayan familiarizando con esas habilidades emocionales que todos y todas tenemos.
Son las 7:47, Marbella Espino.
Gracias. Hablaba yo acerca de los síntomas y mencionaba esta dificultad para disfrutar las cosas que antes se disfrutaban, el estado de ánimo que puede ser triste o puede ser irritable también muchas veces, intolerante. La gente discute mucho, pelea mucho, no soporta la frustración. Y además esto se suma a síntomas que decía yo, por ejemplo, físicos, ¿no? Problemas con el sueño, problemas con el apetito. Pero hay otro tipo de funciones que están alteradas, funciones que tienen que ver, por ejemplo, con la atención, con la concentración, con la memoria, que esto hace que la gente esté disfuncionando. Si es una persona que va a la escuela o es una persona que está empleada, son personas que tienen una gran dificultad para rendir como deberían estar rindiendo, ¿no? Y entonces esto hace que muchas personas que están en esos ámbitos, insisto, por ejemplo, los adolescentes deserten de la escuela o los adultos estén continuamente incapacitándose, aunque vayan al trabajo, no están trabajando como debieran, en fin. Entonces esto trae muchos problemas de muchos sentidos, ¿no? Y una complicación gravísima o la más importante, digamos, es lo que mencionabas, la presencia de ideación que puede llegar hasta un intento suicida. Estos son los datos más frecuentemente relacionados a depresión, sin embargo, no se queda en eso. La depresión es un fenómeno multicausal, decíamos, no hay una sola causa, sin embargo, la mayoría de ellas converge en lo que decía Memo hace un momento, una disfunción o una alteración en el sistema de neurotransmisión que tiene que ver con la regulación del estado de ánimo, ¿no?
Es un tema también, pues, de carácter inclusive químico. Don Guillermo, por favor.
Mira, así es, y abonando a lo que se ha mencionado, es importante decir que en el caso de las adicciones, tenemos lo que conocemos como paciente dual. Uh-huh. Es decir, es un paciente que, por un lado, vive con un desorden mental, vive con depresión o esquizofrenia, bipolaridad, alguno de estos trastornos, y también vive con una adicción. Esto es importante señalarlo porque uno puede favorecer al otro. Es decir, pudiera haber primero una depresión que los lleva a consumir, por ejemplo, alcohol.
Claro.
Pero también el alcohol, y por ser un depresor del sistema nervioso central,
puede conducir a eso.
Puede conducir, exactamente. Entonces, ahí hay una alteración, como bien se señalaba, en el sistema de la conexión entre una neurona y otra, los estímulos que se envían de una a otra. Entonces, es ahí en donde sí es importante tener presente, pues, que las adicciones, el alcohol, el consumo de drogas, digamos, va en contra de la salud de la persona desde la perspectiva de este trastorno mental. Es decir, sí le pega, sí le afecta, la puede acrecentar, puede ser terrible, puede ser lo que lo acelere y finalmente lo lleve a esa espiral que finalmente lleva a la persona a enfermar de otras cosas, claro, o inclusive a cometer un suicidio, ¿no?
Claro, claro, claro. Son ahora las 7:50, licenciado, por favor.
Las personas deprimidas no tienen depresión. Creo que para generar un diagnóstico clínico debemos los profesionales mapear la vida cotidiana de la persona y observar esas señales, rasgos o síntomas que hay en su comportamiento, en sus relaciones interpersonales, en su forma de pensar, en su forma de sentir las emociones y cómo su organismo funciona. Independientemente de que haya un estudio químico o neuroléptico que implique una deficiencia de neurotransmisores o químicos y que los profesionales asignamos el diagnóstico de depresión, debemos de decirle al paciente, no tienes depresión. Ajá. Hay problemas. Hay problemas en estas diferentes áreas que mapeamos y que a partir del enfoque de los problemas, la persona debe de vivirlo como tal. La depresión no es un diagnóstico que debemos siempre de asignar, sino debemos de entender al paciente que dice ser o estar o tener depresión para poder reconocer esa vivencia individual, personal de cada sujeto y entonces generalizar, tienes problemas. No, no estás deprimido, tienes problemas para dormir. No, no estás deprimido, te da miedo salir a la calle. Y a partir de ese escenario ir planeando estratégicamente la solución que el paciente necesita.
Bien, son ahora las 7:52, arranca la última ronda. Adelante, Sarina.
Gracias. En ese sentido, sí, estoy de acuerdo con lo que acaban de comentar. ¿Por qué? Porque si no, entonces iríamos tras la cacería de síntomas. Y eso, a nivel de la preocupación de los papás y de las mamás o de los amigos, sobre todo con población joven, comenzamos a ser más inquisitivos a la hora de un actuar o de una situación que esté viviendo una joven o un joven. Entonces, ¿tendríamos que estar pendientes? Sí. ¿Tendríamos que observar? Sí. ¿Tendríamos que escuchar? Sí. Pero sí también en el entendido de que todas las personas experimentamos emociones diversas y que mucho en la población joven esas emociones diversas no necesariamente las tenemos 100% identificadas, 100% manejadas y que ese cúmulo emocional puede generar una problemática y no necesariamente que conlleve a un estado de depresión. Si nosotros identificamos, ya sea como papás, como maestros, como amigos, en un compañero o en una compañera, síntomas o cuadros o actitudes, actos, como los que han ya mencionado mis compañeros, lo importante es entonces acercarse a un profesional, acercarse a alguien que nos pueda asesorar y podamos entonces acompañar a esa persona a ya sea prevenir una situación de depresión o ya sea a atender la problemática emocional que esté viviendo en el momento.
Y quitarnos como sociedad ese estigma que luego tiene este tipo de padecimientos, ¿no? Que nosotros mismos a veces queremos ocultarlo porque pensamos que es de gente que necesita estar recluida en un centro de salud mental, cuando pues evidentemente no es así. Marbella.
Sí, decía yo que la depresión es multicausal, hay muchos factores de riesgo y quiero que reflexionen con esto, cuánto cuidamos, por ejemplo, nuestros hábitos de sueño, nuestros hábitos de alimentación, si hacemos o no ejercicio, que son condiciones, por supuesto, físicas que pueden ayudar o empeorar el estado de ánimo, ¿no? Claro. O sea, son condiciones naturales, digamos, que pueden preservar nuestra salud, pero además también vivimos una situación en este momento, en estos días, de gran estrés cotidiano y este estrés persistente mantenido, cuando la persona no tiene un buen afrontamiento a estas condiciones adversas, puede llevar a una situación de depresión. Y la depresión, decía yo hace un momento, no se queda en la esfera mental. La depresión trae repercusiones en todo el organismo. Entonces, más tarde o más temprano habrá comorbilidades como las que habló Memo Tamborrell, el uso de alguna sustancia, alcohol, tabaco, alguna droga, etcétera, pero también va a traer repercusiones a nivel físico. La gente con depresión, se sabe, tiene más riesgo de padecer obesidad, edad, tiene más riesgo de padecer hipertensión, tiene más riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, más riesgo de padecer diabetes, más riesgo de padecer problemas con lípidos, etcétera. Incluso también podemos asociarla a una disminución en la esperanza de vida. Entonces, hace rato lo mencionaba Sarina, hay que hacer prevención desde las etapas más tempranas, no esperar a que la gente esté ya en condiciones de riesgo, sino aprender, digamos, a preservar nuestra salud mental tempranamente.
Muy bien, muchas gracias, Marbella. Don Guillermo.
Pues mira, a manera de conclusión, yo lo que te podría decir es que, y decirle al auditorio, me parece importante que no se opte por el consumo de cualquier sustancia, que no se opte por el alcohol, por beber bebidas alcohólicas, cuando uno se siente deprimido o triste. En estos casos, cuando alguien está triste, está deprimido, bueno, pues que vea, inclusive que acuda con un profesional para que lo oriente. Esto es una cuestión que hoy, como se ha señalado, es muy frecuente, diría yo, hasta cierto punto natural, dadas las condiciones en las que estamos viviendo. Entonces, no hay nada de qué avergonzarse, que la persona acuda con un profesional y que, por favor, no incurra, no quiera escapar o refugiarse en el consumo de alcohol. Mira, esto, por ejemplo, lo vemos cuando las personas se jubilan. El lado contrario a los jóvenes, cuando una persona se jubila, cambia su ritmo de vida, deja claro. De sentirse productivo, etcétera, etcétera. Entonces esto ya de por sí lo lleva a un bajo estado de ánimo, y si a esto le sumamos el alcohol,
alguna sustancia, bueno, pues esto, como el alcohol,
esto es se peor. Va, digamos, a potencializar, y entonces todas estas consecuencias que ha señalado la doctora Marbella, pues se hacen presentes. Entonces, por favor, no caigamos. Al auditorio, que no caigamos en el consumo de drogas, de alcohol, para salir de una depresión, porque lo único que vamos a hacer es agravarla. Claro. Y estamos nosotros a las órdenes, ¿eh? Tenemos 6 centros de atención primaria, tenemos terapeutas, el Centro Estatal de Salud Mental también los tiene, entiendo que la Secretaría de la Juventud también tiene, el IMSS por supuesto que tiene, entonces todos tenemos profesionales que están a la disposición de la población.
Y enseguida les voy a pedir a cada uno de ustedes un centro de contacto para que lo compartan con nuestros amigos radioescuchas. Finalmente, Juan Carlos, adelante.
La depresión tiene un efecto dominó. Es algo así como si la depresión fuese contagiosa.
Sí.
Sobre todo en el escenario familiar. La persona en esta ambivalencia emocional entre estar triste, desanimado, pesimista o irritable, enojado, confundido, contagia, porque las personas que lo cuidan, las personas que conviven con esta persona en depresión, responden también emocionalmente y de forma comportamental, rechazando o tratando de apoyar, sobreproteger a esta persona en cuestión. Y muchas veces esto es algo más complicado porque la persona no sabe realmente qué es lo que está sucediendo. A veces identifica esta característica de depresión y le dice, va a estar bien, no te preocupes, se va a resolver ese problema, o mira, aquí hay una revista, aquí hay una conferencia. Quizá eso no sirva. La depresión es una generación de emociones vivenciales, no es una alteración producto de una información. La depresión no da porque pierdan las Chivas o el Cruz Azul o el América,
okay. Sino
es algo que la persona misma, desde su propia historia personal, va respondiendo de esa manera. Entonces, para atender y resolver ese problema, si bien hay acciones preventivas, no hay nada como vivir las emociones en un escenario, en un espacio terapéutico, profesional, donde el médico, el psiquiatra, el terapeuta, el psicólogo, pueda escuchar a esta persona cómo vive la depresión.
Por supuesto. Bueno, pues quiero agradecerles que han estado aquí con nosotros esta mañana y platicar de este tema que, reitero, está ahí, pero a veces ni siquiera sabemos que está presente y que es un elemento más que se sienta en las mesas de nuestros comedores, en la sala, está ahí junto a todos nosotros y a veces ni cuenta nos damos. Sarina Orozco Monroy, jefa de promoción de la salud de SEJUVE, ¿algún área de contacto para alguien que sienta que después de escuchar esta conversación que a lo mejor necesita ayuda?
Claro que sí. La Secretaría ofrece a la población joven un servicio de atención psicológica a distancia denominado de joven a joven. Uh-huh. Todas las personas que nos quieran contactar nos pueden lo pueden hacer a través del 01800-716-6575. Uh-huh. Vuelvo a repetir, 01800-716-7565. Uh-huh. Nosotros estamos de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, de lunes a viernes, y el servicio no es solamente para población joven, también pueden hablar
para cualquier persona.
Para cualquier persona.
Fantástico, muchas gracias, Arina. Marbella Espino Cortés, jefa del Centro Estatal de Salud Mental.
Sí, estamos en el Centro Estatal de Salud Mental. Los teléfonos son 215-5432, 215-5433. Nos encuentran en Facebook como CESAM QRO y como correo electrónico CESAM QRO arroba hotmail.com. También trabajamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y atendemos población desde niños hasta adultos mayores.
Muy bien, Marbella, muchas gracias. Don Guillermo.
Muchas gracias. Mira, hay varias formas de hacerlo. Yo creo que lo indicado en un tema de salud mental, pues es sin duda el CESAM, uh-huh. Eso no tengo duda. Si hubiese la presencia del consumo de alguna sustancia, el consumo de alcohol, entonces, bueno, pues ya tenemos un equipo, tenemos un protocolo, lo atendemos juntos, y es muy importante señalarlo. Ha sido preocupación de la Secretaría de Salud y del gobernador el brindar esto, empezar a avanzar en este campo de atender la salud mental. Entonces, haremos un equipo, la CESAM atendiendo la cuestión de los trastornos mentales, y nosotros atendiendo el tema de las adicciones.
De las adicciones, claro.
A nosotros nos pueden encontrar en el... también tenemos un 01800, uh-huh. 01800-911-2000. Este es de la CONADIC.
Correcto.
O bien, hablando a la oficina, 212-0408. Uh-huh. Está fácil.
Muy bien.
Y, perdón, también estamos en las redes sociales.
Claro.
Pueden encontrar como arroba tamborrelmx o arroba seca. Querétaro. Estamos en Facebook, en fin.
Uh-huh. Muy bien, perfecto.
Con gusto.
Don Guillermo Tamborrel, el comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Y bueno, pues el licenciado Juan Carlos García Ramos, psicólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿algún área de contacto?
Toda persona que sea derechohabiente del IMSS puede acudir con su médico familiar en cualquiera de las clínicas de atención médica que tenga asignada. Y a través del médico se solicita o se habla con el médico sobre lo que está sintiendo, lo que está viviendo. Y el médico genera un pase para el servicio de psicología o de psiquiatría, dependiendo de las circunstancias.
Muy bien.
No hay necesidad de llegar al servicio de urgencias con las venas cortadas o haberse consumido tóxicos. Hay que hablar, hay que pedir el apoyo. Y si a veces el médico no encuentra el tiempo suficiente para escuchar al paciente, puede acercarse al servicio de psicología clínica, que estamos ubicados en la clínica 13 del Seguro Social, 5 de febrero, y nosotros podemos valorar la situación de recibirlo de manera directa.
Perfecto, muchísimas gracias. Gracias esta mañana a Sarina Orozco Monroy, jefa de promoción de la salud de CEJUVE. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Marbella Espino Cortés, jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Marbella, muchas gracias. Gracias a don Guillermo Tamborrel, ya les decía, es comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones. Gracias, don Guillermo.
Gracias.
Y gracias también a Juan Carlos García Ramos, psicólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, Juan Carlos.
Qué gusto estar aquí.
Que estén muy bien, que tengan una semana muy productiva y gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Bienvenidos.